Buenas, buenas, ¿cómo les va? Episodio número 9, 9 semanas, increíble, desde de lejos el podcast, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, Max Goldenberg en Facebook, también ahí me pueden encontrar. Y bueno, ya aquí asentado una vez más en la hermosa y bella ciudad de Los Ángeles, California, después de 2 semanas intensísimas en Argentina para hacer TEDx Río de la Plata con todos mis compañeros de TED y bueno, trabajar y hacer un montón de cosas, ver amigos y grabar algunas entrevistas que vamos a ir escuchando a lo largo de las semanas. Pero sobre todas las cosas, muy conmovido por todo lo que pasó, así que bánquensela, esto va a ser un... Esto recién empieza, ¿no? La locura TEDx Río de la Plata, para todos los que ustedes pensaban que era, bueno, ya está el evento, listo, se terminó. No, esto recién empieza y no sé cuándo va a terminar, porque todo lo que implica hacer un evento para más de 10.000 personas, 25.000 la siguieron por streaming, nos enteramos el otro día. Así que es un evento casi para 40.000 personas, entre gente que va, que viene, que ve por internet. Una locura sin precedentes. Tanto es así que Chris Anderson, el creador de TED Inc., el TED.com, nos mandó un mail diciendo de tan loco lo que hicieron. Buenísimo, me encantó, muchas gracias por todo. Y pasa a cobrar, ¿no? Porque nada más, no nos mandó ni una remerita. Pero bueno, no importa, mandó un llavero, Chris, no. No, estamos muy, muy felices por lo de TED. Y un poco... Esa va a ser mi charla de hoy. Mi llamada de hoy va a ser con Ariel H. Merpert, uno de los mis compañeros del grupo organizador de TED, que me gustaría que lo conozcan y yo charlar con él, porque me interesa su mirada sobre esta locura que hicimos hace un par de semanas en Argentina, en Tecnópolis, pensando en un evento que mueva un poco la discusión hacia otro lugar, ¿no? Un lugar que no tenga nada que ver con la, solamente por lo menos con la coyuntura, o quién se acuesta con tal, o quién engañó a quién, o si no sé qué, ni si Bailando por un Sueño, o Tinelli, o el fútbol, que no está mal, pero está bueno que se piensen y se debatan de otras cosas, se debata sobre temas que hagan pensar y que muevan a la gente hacia un lugar distinto al que está habitualmente. Y por eso agradecemos muchísimo a estas miles y miles y miles de personas que durante todo un día, porque es un día muy intenso, desde las 7 y media de la mañana ya había gente allí, hasta las pasadas las 8 de la noche estuvieron prendidísimos a todo lo que pasó en TEDx Río de la Plata 2014, que como les digo, recién empieza la locura. Así que estoy muy contento, muy muy contento de volver aquí a Estados Unidos, a mi familia, y bueno, estar con ustedes, ¿no? Porque de eso se trata, amigos. Desde lejos el podcast, ya saben, me buscan en iTunes, no sé dónde lo estarán escuchando, porque no, los garcas de Apple no nos dan muchas estadísticas a los que hacemos podcast, así que si estás escuchando en iTunes, sabé que en soundcloud.com/desdelejoselpodcast podés escuchar todos los capítulos, todos los episodios los voy subiendo ahí, y por lo tanto, si estás en soundcloud.com, sabes que en iTunes también están todos los episodios, vas al buscador, pones desde lejos, encontrás, subscribe o suscribir, y todas las semanas cuando voy subiendo un nuevo episodio, vos se te suscribe, se te baja solo, lo escuchás, y ya que estamos, les pido, como les pido todas las semanas, que hagan un rating, ahí son las estrellitas, es una boludez, en un clic me hacen muy feliz a mí y a todos los que están escuchando, porque esto de Apple funciona medio raro, ¿no? Si vos tenés mucha gente que te escucha, Apple supone, y bien, que a la gente le interesa. Entonces, cuando alguien busque podcast para ver, o podcast para ver, no, podcast para escuchar, debería encontrarme a mí y a este podcast mucho más fácil. Así que si ustedes le dejan un review, un comentario, o le ponen muchas estrellitas, a mí me soluciona la vida. Y si a ustedes les gusta porque escuchan esto, no les costaría casi nada. ¿Estamos de acuerdo? Desde lejos el podcast, @gmail.com, es mi cuenta de mail. Ahí me pueden escribir. Y todo lo que me digan, yo les contesto, como el mail que... Un mail fabuloso que leí hoy de un loco de la guerra que nos mandó a todos los de TED. Un mail agradeciéndonos por todo lo que hicimos. Y les pido que busquen en Facebook. Ahí tenemos el usuario TX Río de la Plata. Busquen las fotos oficiales y también un par de cosas que nos fueron pasando, como por ejemplo un loco, nos fanático de TED, nos hizo una representación de Diego Lombeck y yo en el escenario con Lego, o sea que oficialmente llegué, mamá, llegué, tengo mi Lego figure ahí con Diego Lombeck, los dos arriba del escenario, presentando TX Río de la Plata. Estoy tan contento de pertenecer a este grupo maravilloso de gente que ya me canso a mí mismo de repetirlo, pero aún así mi corazón late fuerte cuando pienso en todos los chicos y en todos los voluntarios que nos ayudan tanto en hacer este evento que empezó con una locura y ahora terminó en un mega evento para más de 10.000 personas. La verdad que estoy muy feliz. Así que para hoy les prometo la charla con Ariel Merpert. No se la pierdan. H. Ariel H. Merpert. En realidad es H. Nada más. Y quiero saber además por qué le dicen H. Porque la verdad que no lo sé. Y algunas cositas más. Por ejemplo, voy a... El capítulo de Luthier de esta semana. El fragmento de Luthier va a estar. Porque saben que para mí tiene que estar sí o sí. Y en este caso es a pedido de un oyente de este podcast, que le mando un abrazo muy grande a Jero Cuño, que me pidió que pase esta semana. La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Creo que sí, que la escurrió, pero creo que está así, ¿no? Así que voy a buscarlo y se lo voy a poner, lo debo tener por acá. Así que hoy para Jero Cuño, que lo pidió por Twitter, la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa de Le Luthier, la charla con Ariel Merpert y una cosita más que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes les quiero decir que una de mis charlas, mucha gente me pregunta sobre esto de ser emprendedor. Saben ustedes, lo que están escuchando desde lejos, que, bueno, una de mis ocupaciones, yo soy emprendedor en internet, toda mi vida trabajé en internet y esto de emprender y lo que significa, ¿no? Emprender, lo charlé en uno de los episodios con mi amigo, gran amigo y socio Damián Voltes. Los invito a que escuchen ese episodio en particular, que está muy bueno, sobre esta aventura loca de emprender. Y emprender significa encarar cosas nuevas. Mucha gente lo asocia mucho a saltar al vacío, tirarse a la pileta. Vieron que en todos los libros de autoayuda de emprendedoril, o como se diga, siempre se asocia a eso. Bueno, sí, pateé el tablero, me tiré a la pileta, di el salto al vacío. Y mi recomendación para todos esos, y lo digo porque tuve una discusión en Twitter con uno hace algunos días, se los digo porque no, para mí no es así. Para mí emprender no significa patear ningún tablero, no significa tirarse a ninguna pileta y mucho menos saltar al vacío, que se asocia mucho al suicidio, ¿no? Bueno, me tiré la pileta. No, pará, mi recomendación es, si querés tirarte a la pileta, no te digo que pruebes el agua, porque no hace falta, pero asegúrate que haya agua. Y saltar al vacío, no saltas a ningún vacío, fíjate lo que está por hacer, y mucho menos patear un tablero, porque alguien tiene que juntar la ficha del ajedrez, ¿no? Si es de ajedrez o es de damas. Cuando vos pateas el tablero, las fichas vuelan por el aire, y la verdad que las fichas las vas a necesitar para jugar tu próximo juego, que puede ser emprender tu propia empresa, o puede ser emprender dentro de la misma empresa, que también creo que eso es posible. Mucha gente asocia al emprendedor como alguien que no le gusta trabajar en relación de dependencia. Para mí está bueno crear desde la nada, desde una servilleta, escribiendo garabatos e ideas y después llevarla a la realidad. Es una sensación única para aquellos que lo logramos y que lo conseguimos. Les aseguro que es increíble ver materializar una idea que alguno tuvo mientras dormía, o mientras estaba en el baño, o mientras estaba haciendo gimnasia, o mientras estaba charlando con un amigo, y después verla crecer y verla florecer y que se convierta en una compañía y que después te vaya bien o te vaya mal. Si te va bien es mucho mejor. Pero también lo puede hacer dentro de una compañía. Si la compañía está dispuesta a hacerlo y ayudarte y a dejarte, está perfecto, no hace falta. No todas las personas tienen que emprender su propio camino por la vida, porque también tiene sus riesgos. Algunos estamos dispuestos a correrlos y otros no, y no está mal. Entonces, mi recomendación para aquellos que quieran emprender, que muchas veces me escriben o me mandan mail, lo que yo les digo es lo siguiente: hagan lo que tengan ganas. Yo no creo en la vida después de la muerte. Y bueno, si existe vida después de la muerte, ya veré. Por ahora tengo una sola vida y creo que hay que disfrutarla y pasarla bien. Y creo que de eso se trata, amigos. Pasarla bien, disfrutar la vida, por más que suene mucho a Sai Baba o algún mano santa, creo que es esa la solución y la respuesta a todo. Uno tiene que estar donde quiere estar, con las personas que quiere estar, haciendo lo que uno quiere hacer, disfrutando del camino mientras este sucede. Si ustedes están en su casa quejándose de que el otro lo hizo y por qué culo que tiene, mirá que él cómo la pegó, seguramente no están haciendo nada más que quejarse. Entonces, mi recomendación es, piensen un poco si se están moviendo hacia un camino que ustedes tengan ganas y que estén haciendo lo que realmente les da gana. Y cuando se levantan a la mañana y se ponen los zapatos o las zapatillas o las ojotas para ir a trabajar o hacer lo que quieran, bueno, piensen si cuando se están atando los cordones, ese camino que están por caminar es el que quieren transitar cada día y cada noche. Esa es mi recomendación. Me puse serio, me puse un boludo, porque ando medio sensible. Estos viajes, este viaje a Argentina, que es un viaje de retorno momentáneo que tuve, me abrió los ojos a mucha realidad que desde acá, desde lejos, justamente, uno no ve. Y tiene que ver con los afectos y con los amigos y con la gente que te quiere de verdad. Y yo creo que en mi caso en particular me sirvió para darme cuenta eso, exactamente eso. Quiénes te quieren ver y quiénes no te quieren ver. Y quiénes te extrañan por mail, que son muy distintos a los que te extrañan en la vida real. Y te das cuenta en el abrazo, y te das cuenta en los gestos, y te das cuenta en los momentos resignados para vivir otros con vos, que estás de paso, y en los que te dicen, bueno, mira, no tuve tiempo, bueno, nos vemos en la próxima, no es tan grave, cuando la próxima capaz que son 7, 8 meses. Así que, amiguitos, a vivir la vida, a pasarla bien, háganme caso, por más que suene, de nuevo, a receta de farmacia, es la única receta que a mí me dio resultado, en todo lo que hice y en todo lo que hago. Por eso, cuando muchos me preguntan, ¿cómo haces todo? Bueno, lo hago porque está divertido y está bueno hacer lo que uno quiere. Y mientras el cuerpo dé, hay que intentarlo y que después nadie tenga nada para reprocharse a uno mismo, porque los demás, viste, como dice, no me acuerdo quién, los de afuera son de palo. Jero Cunio pidió la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa por la luthier. Es una fenomenal manera de empezar este episodio número 9 desde lejos, el podcast, un podcast como ya lo sabemos todos, hecho desde lejos para estar un poco más cerca.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales de Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido. Mastropiero fingía ardorosa pasión por la duquesa, pero a sus espaldas le hacía la corte a su hija, Genoveva. De esta manera siempre podía ingresar en el castillo y frecuentar a su nieta, Matilde. Semejante juego de simulacros galantes daba excelentes resultados. No era la primera vez que este sistema era utilizado por las tres mujeres. La duquesa de Lowbridge era la presidenta de la Asociación Protectora de la Música Antigua, y en tal carácter encomendó a Mastropiero la composición de un madrigal para voces e instrumentos sobre alguna leyenda popular. Johann Sebastian comenzó entonces a indagar en las historias que se contaban en la aldea vecina al castillo. Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas. Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas que en las noches de luna llena se convertía en hombre. O también la dolorosa leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo. Por fin, Mastropiero decidió componer su madrigal sobre la simple historia de la moza que, luego de lavar la ropa en el arroyuelo, marcha al mercado donde un pastor ofrece en venta una oveja. Pese a que la ve muy flaca, la muchacha decide comprarla. A la entrada del bosque, la oveja intenta huir, pero la niña la retiene. Luego, llega un esbelto jinete que se enamora de ella, de la niña. La moza, tímida, no se atreve a responder a su galanteo. Por último, el jinete se marcha y la muchacha se queda triste añorándolo. Mastropiero en un principio bautizó su madrigal, como era costumbre, con el primer verso del poema. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Pero luego la longitud de este primer verso le pareció inadecuada para un título, de modo que rebautizó a su madrigal. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Precisamente, Le Luthier inicia en su recital de esta noche interpretando de Johann Sebastian Mastropiero. Bueno, la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. La colgó de un abedul.
La peña graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó,
la mojó,
la mojó, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La frotó sobre una piedra, la colgó de una abedul.
Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado.
Un pastor
vendía ovejas pregonando a viva voz.
Ved qué oveja, ved qué lana, ved qué bestia, qué animal.
La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó.
Ya te pago 20 escudos y no discutamos más.
Vuelve la niña cantando,
muy contenta con su oveja.
Cuando llegaron al bosque,
la ovejita se escapó.
La niña desesperada
arrojóse encima de ella.
Velozmente y con destreza
aferró la por detrás.
La, 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 la. Llegaba por el camino, jinete de antiguo porte. Descendió de su caballo y a la niña le cantó.
Yo te pago 20 escudos y no discutamos más.
La niña ruborizada tan solo tornó sus ojos.
El jinete enamorado dulcemente se acercó.
La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz
arrojóse encima de ella y aperróla por detrás.
Viendo a la moza temblando,
la frotó sobre una piedra.
Cuando ya estaba por irse,
la colgó de un abedul.
No.
Con dolor la niña canta.
Ved qué bestia, qué animal.
Y parece estar muy triste,
sin embargo le gustó.
Si tuvieran que decir cuál es la canción que apenas ustedes escuchan un segundo, saben el nombre y saben cuál es. Si tuvieran que decir una, piensen, se los voy a dejar un segundito para que piensen. A mí siempre se me viene una, no hay otra, o sea, no encontré. Quizás, bueno, en realidad quizás hay otra, pero la que seguro apenas escucho un cachito y empieza, sé cuál es. Vamos a hacer la prueba. Voy a poner un cachito y ustedes me dicen si saben cuál. Bueno, me van a poder decir, pero piénselo. Voy a poner lo que yo necesito para darme cuenta de qué canción se trata. Con eso ya alcanza. Ya saben, me imagino, ¿no? Es muy fácil, es tremendo, porque uno escucha esto y ya sabes, es increíble. Bueno, muy pocas personas logran eso, ¿no? Que con un cachito me gustaba poner. Voy otra vez. Escucha, a ver. Es tremendo. ¡Hey, Billie Jean de Michael Jackson! El comepibes, también conocido como Michael Jackson. El rey del pop, el príncipe de las mareas, el no sé qué. Bueno, lo que se me ocurrió, que es una... Ustedes, claro, quizás escuchan esto, no tienen mucho conocimiento de inglés. Entonces lo que pensaba era traducir la canción, pero en vivo y en directo. Hacer una traducción simultánea de la canción, pero vamos a hacerlo live, en vivo y en directo. Así que voy a poner play y les voy a cantar sobre la canción, pero igual tiene una introducción más larga que la mierda. Así que vamos a empezar. Y la introducción es larguísima porque a Michael Jackson le encantaba las introducciones largas, ¿no? Porque él bailaba y, viste, se ponía los guantecitos, el guantecito, uno sí, uno no, el sombrerito de costadito, y se agarraba las bolas y metía un ¡au! Yo creo que hacía el ¡au! Porque los pantalones le quedaban chicos, ¿viste? Que usaban muy chupines y cortitos. Usaba pantalones de los pibes que les dejaban en la casa, ¿no? Los que se llevaba a la habitación. Entonces ahí se ponía esos pantalones y con eso le daba para adelante. Bueno, dice así. Ella era más que una chica linda, la reina, ¿no? De una película. Ella, no sé, pero ella le decía que él era el indicado. ¿Entendés? Eso va a estar en toda la canción. Él le dice que vos sos el indicado, que te vi bailando en el piso ahí alrededor, ¿no? Ella le dijo que él era el único que lo vio bailando en el Sopi. Entonces le dice, bueno, me dijo que su nombre, ahí va, era Billie Jean, la chica era Billie Jean, ¿no? Entonces, que ella miró, que siempre soñó que él iba, que lo vio y dijo, él va a ser el que me gusta, este pibe, me encanta porque es el que baila alrededor en el piso. No sé, lo dice todo el tiempo, ¿no? Entonces le dice, ojo, la gente le dice, ojo lo que haces, Michael. No vayas alrededor rompiéndole el corazón a las chicas jóvenes, ¿viste? Y la madre también le dijo, ojo con a quién amás. Ojo porque, ¿viste? Lo que vos pensás se puede volver verdad. Entonces él se ataja y dice, Billie Jean no es mi amante. Ella es solo una chica que dice que yo soy el indicado. Y acá viene algo bravísimo. Pero el chico no es mi hijo. Él dice, el chico no es mi hijo. ¿Entendés? Porque ella dice que yo soy el indicado. Pero, dice de nuevo, el chico no es mi hijo. Él lo repite varias veces, como para que quede claro que la piba tiene un pibe, un hijito, y él no tiene nada que ver. Entonces dice, por 40 días y 40 noches, la ley estuvo de su lado. Pero, ¿viste? Ella dice lo que se le canta el culo, y por sus cosas y sus engaños, bueno... No es así, ¿viste? ¿Por qué acaso dice? ¿Porque yo bailé en el piso alrededor? No, yo tengo una advice que me dice que pensás siempre dos veces antes de hacer. No pienses, pensá dos veces lo mismo. Entonces le dijo, mire, yo bailé ahí en el piso. Ella me miró porque me mostró una foto de un bebé llorando y sus ojos sean iguales al mío. Eso dice Michael. Entonces yo fui y bailé en el piso alrededor. ¿Entendés? No tiene que ver. Entonces de nuevo dice, ojo, ojo lo que hace, dice la gente. ¿Viste? No vayas alrededor rompiéndole el corazón a las chicas. Porque ella vino y se para delante mío y el olor del perfume la volvió loco. Entonces le dijo, vamos al bar, vamos al cuarto. Y ahí va, Billie Jean. Ese dice, no es mi amante. Se va al cuarto de maldad. Es una chica que dice que yo soy el indicado. Pero, ¿viste? Pero el chico no es mi hijo. Él lo repite, ¿eh? Como diciendo, está bien, me la agarché. Pero el pibe no es mío, ¿entendés? Tenía un lindo perfume. La gente me dijo pensar lo mismo. La mamá le dice, ojo, que todo lo que amás se puede volver realidad. Ella se lo lleva al cuarto a Michael Jackson y le dice después de un tiempito, mirá, que hay un pibe que tiene los mismos ojos que vos, es tu hijo. Él dice, ahí dice, ella dice que yo soy el indicado, pero el pibe no es mi hijo. Él lo repite, el chip, my kid is not my son. Dice, ¡ihi! ¿Ahora qué hago? ¡Ihi! ¡Ihi! No sabe qué hacer. Me voy. Después cuando lo ve grande al pibe, lo ve rubio, lo ve un poquito más lindo, dice, para, ahora me voy a quedar y duermo la siesta con él, nene. Es una manteca, dice ese mantec acá. ¡Ah, ese mantec! ¿Escuchás? ¡The kid is mantec! ¿Entendés? Ahí lo dice. Como que se lo va, bueno, va a hacer lo que hacía Michael con los chicos. Dormía, le contaba cuentos y bueno, una cosa lleva a la otra y bueno, siente sus entusiasmas, ¿viste? Es un tipo que le encantaba contar historias y él dice, ojo, el pibe no es mi hijo. I'm the one, Billie Jean is my lover, pero el pibe no es mi hijo, ¿eh? Y él dice, en un momento se escucha, dice semantic, como, es butter, como que le va a dar manteca, le va a poner la manteca entre dos pancitos y arrivederci Roma. Viste, al final sos lo que sos, Michael, el rey del pop, pero también sos un come pibe.
Una de las cosas que a mí más me gusta de hacer este podcast es que estar desde lejos y poder charlar con un montón de gente. Algunas son más conocidas que otras y algunas son más amigas que otras. Y en parte de este revival de lo que nos pasó hace un par de semanas en TDX Río de la Plata 2014, hizo que, como yo les cuento, muchas veces nosotros somos un grupo de un montón de personas que por algunas cuestiones del universo coincidimos en este proyecto que es maravilloso. Y lo que tiene a lo largo del tiempo, a medida que fueron entrando nuevos integrantes al equipo organizador, es que sin conocernos y viéndonos una sola vez, automáticamente nos queremos y nos aceptamos. Es rarísimo, pero es así. Y por eso esta llamada tiene un sabor muy especial, porque la persona con la que estoy comunicada en este momento, lo conocí, creo que... Bueno, voy a hablar. H, ¿estás ahí? Sí.
Estoy acá, ¿cómo andás?
Nosotros coincidimos en algunas reuniones de equipo por Skype, que así fue como participé en las reuniones durante toda esta preparación hacia TX Río de la Plata, y estabas vos y estaba yo, pero yo estaba en una laptop sentado en una silla, y vos estabas... Sí. En un
lo que hacíamos era eso, te poníamos en una silla y poníamos la laptop como para que seas uno más, como que queríamos que estés.
Sí. Y yo me sentí parte de esas reuniones y así fue como lo hicimos. Y nos vimos en persona recién cuando fui a Buenos Aires. Nos conocimos hace técnicamente, físicamente nos conocimos en uno de los ensayos.
Sí, en uno de los ensayos. No me acuerdo a quién estaba ensayando, pero sí, estuvimos ahí 3 o 4 ensayos seguidos. Y inmediatamente tuvimos unos cruces de miradas presenciales y que derivaron en tentaciones una tras de la otra, me parece. Lo que yo te voy a decir que sí, que estoy de acuerdo, que hay una mística en el equipo que es muy clara, que pasa, que sucede, que después de muchas reuniones, algunas presenciales, otras no, mails, contémosle a la gente también que detrás del evento hay un montón de trabajo, hay mails que van, que vienen, un montón de encuentros, etcétera. Y lo que sí, claramente pasa es que después te ves y hay un código que está claro, hay criterios en común, hay un humor incluso que está claro y que pasa y que trasciende fronteras y que es muy interesante. Así que sí, eso es desde ya. Y que sea famoso contribuye. Sos famoso. En tu nicho, por
decirlo. En mi nicho, en Chacarita, ¿sí? Sí, soy el más famoso del nicho.
En Chacarita, sí.
Tal cual. Contame por qué se te ocurrió, cómo te acercaste vos a TED en el sentido muy poca gente sabe que lo hacemos totalmente ad honorem, que es una iniciativa 100% sin fines de lucro, que nos permite, por lo menos a mí me permite rodearme de gente que de otra manera no lo haría, como son todos ustedes, los compañeros nuestros de equipo y después los oradores, ni hablar. Y un poco esta idea quizá naif para muchos que es, bueno, se puede cambiar el mundo y mover la discusión hacia otro lado. Y mi granito de arena es este. Yo no voy a ir a África a curar el hambre ni a limpiarle la cola a los pibitos que están cagándose. Es esto. Es esto y esto es lo que me deja contento y me llena el corazón. Pero no a todos nos pasa lo mismo. Cada uno tiene una motivación distinta. ¿Cuál fue la tuya?
Bueno, yo en realidad... participé del Mundo de las Ideas, que es una especie de curso que organizan Jerry Garbulski y Meli Furman, que son dos miembros del equipo organizador de TEDx Río de la Plata. Y también fui orador en TEDx Avenida Corrientes, que es otro evento TEDx, más chiquitito, pero súper interesante también. Quedé muy conectado con ellos y con muy buen vínculo. Y un día... una de las cosas que suelen pasar en TEDx Río de la Plata, que yo este año ya fui descubriendo, es que todo el tiempo surgen iniciativas nuevas y el equipo no se queda conforme. Bueno, ok, hicimos un evento de 10.000 personas y ahora, bueno, está bien, hagamos uno igual. No, o sea, no funciona así la cosa. Cada vez que pasa algo, hay alguien que quiere subir un poco más la apuesta y eso es algo que está buenísimo, digamos, no pasa en todos lados. Y la verdad, una de las cosas que pasó es que en el equipo de TEDx Río de la Plata surgió una idea que contamos el otro día en el evento, que fue organizar TEDx Río de la Plata ED, un evento totalmente dedicado a educación. Y yo no pertenecía todavía al equipo, pero surgió esta idea y otra de las magias del equipo es que hay que cada uno en ese equipo tiene algún rol... de acuerdo a sus intereses, sus ganas, etcétera, y los proyectos de alguna manera están centralizados, pero a su vez tienen digamos como especie de líderes de proyecto y que llevan adelante el día a día de esos proyectos. Y en el marco de esta iniciativa de hacer TX Río de la Plata, Jerry y Meli me propusieron que me sume al equipo con la intención de liderar el proceso de organizar ese evento, que es nuestro próximo evento, que viene el 18 de abril en la Usina del Arte, el 18 de abril del 2015. Y bueno, la verdad que cuando alguien te dice que vas a hacer algo con gente increíble para hablar y vincularte con oradores que son increíbles, aprender un montón en el proceso y además conocer a un equipo organizador que funciona de una manera espectacular, como que yo no lo pensé demasiado. Dije, bueno, ok, dale, vamos para adelante. Obviamente en ese momento tal vez por ahí no dimensioné el tamaño a lo que me estaba enfrentando, pero bueno, acepté muy contento, y en función de eso fue que me sumé al equipo de TX Río de la Plata, primero en el evento que teníamos por delante y mientras tanto empezando a sembrar, a poner los andamios para lo que va a ser TX Río de la Plata Ed, en el que ya estamos trabajando con un equipo ya bastante grande y en donde esperamos volver a setear de alguna manera el mundo y las ideas en función a cosas asombrosas y gente espectacular que tiene cosas para contar. Y así es como me involucré finalmente en el equipo y la verdad que probablemente es una de las decisiones más lindas que tomé en los últimos tiempos.
Sí, porque yo cuando, bueno, me toca trabajar con algunos oradores preparándolos para los eventos nuestros, siempre le digo lo mismo, le digo, vos hacete lo máximo que puedas, porque te aseguro que siempre algo bueno te va a pasar post-TED. O sea, no, tu vida no va a ser la misma, no solo por el hecho de hablar ante X cantidad de personas, sino porque todo este tiempo que vos le estás dedicando a tu charla y a mejorar la forma en la cual vos vas a llegar al público y a todos los que lo van a ver después por internet, de alguna forma va a volver y vuelve, siempre vuelve.
El otro día, bueno, a mí una de las personas que me tocó acompañar a Romina Lipster, que es la experta en vacunación, sí, junto con Emi Chamorro, otro miembro del equipo. Y la verdad que yo, la primera vez que me senté con ella, y ella empezó a contar, y contó muy livianamente algo así. Dijo, bueno, y en la época de la gripe A fuimos a unos hospitales todos vestidos de astronauta, porque, viste, por la protección, por el tema de la epidemia. Y bueno, hicimos un estudio, básicamente, detectamos cuáles eran los grupos de riesgo, ¿verdad? Y al año siguiente salvamos un montón de vidas. Y yo hice un silencio, como, vos me estás contando esto así como hace algo de todos los días. Para mí, vos diseñaste un protocolo que salvó a millones de personas en muchos países del mundo. Vos me estás cargando, que me lo decís así. O sea, contámelo más despacio porque yo no lo puedo creer.
Bueno, es lo que pasa. Y es lo que pasa, y en cierto punto es por eso que la gente después hace esas locuras chiquitas o grandes, como lo del Lego o el corto, o el año pasado que nos llevaban una torta al camarín de la usina, o gente que viaja miles de
kilómetros. ¿La barrica?
La dejamos de... Sí, estuvo rica, la comimos al final del evento.
Ah,
sí. Y gente que viaja miles de kilómetros para poder asistir. Este año lo dijimos en el escenario, tuvimos gente de las 24 provincias de la Argentina en el mismo lugar. Es una locura, la verdad que es infernal. Es infernal, pero bueno...
Fíjese una cosa, el año pasado hubo torta. Este año la torta la hicimos nosotros. Probablemente hayan visto en las redes sociales, circuló una foto de una torta que decía TDX 10.000, que era de nuestro festejo. Pero yo quiero hacer un llamado a la solidaridad. En el evento de educación, a mí me gustaría que el que trajo una torta en el evento anterior traiga una torta. O sea, yo quiero comer una torta, así que le propongo, no sé el nombre de la persona, pero si nos está escuchando, yo voy a estar esperando su torta.
Bueno, hacemos el llamado a solidaridad, está hecho, el pedido está realizado, es el próximo 18 de abril. En la Usina del Arte, ni más ni menos, que es un lugar tan lindo y tan es hermoso. A mí me gusta tanto que cuando hicimos la votación de Tecnópolis sí o no, lo hicimos basado en que queríamos un lugar más grande para la gente, pero como casa y ámbito para trabajar es espectacular la usina, así que ya se pueden anotar. Los que están escuchando esto, anótense para que después no anden llorando en 6 meses que, no me enteré, falta un montón. Esta vez va a ser más chico, es un evento chiquito, de 2.100 personas nada más. Sin duda revolucionario, sobre todo porque es un evento 100% temático, dedicado a la educación, que es un tema que tanto nos preocupa a todos, los que somos padres, ni hablar. Así que los que no son padres y tienen proyecto de serlo, también, está buenísimo. No está en la lista de oradores, pero muy pronto estará, me imagino.
Y, sí, ya estaremos comentando y dando más información.
Y trabajaremos muy fuerte para que sea un evento maravilloso y que sea un día que le cambie la vida a todos. Antes de despedirte, querido Ariel...
Sabes que nadie me dice Ariel. Nadie
ya sé, ya sé. Porque yo, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre, Ariel? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido?
Merpert.
Ahora, ¿cuál es tu segundo nombre?
No, no tengo.
Perfecto. Entonces te voy a hacer una pregunta que te deben haber hecho aproximadamente 1,000,000 de veces. Porque cuando a mí me lo presentaron a Ari, todos le decían H de acá, H, H, H. Y cuando yo después busqué, te voy a ser sincero, busqué tu nombre y digo, en algún momento, ¿y dónde está la H, te pibe?
Ah, me traqueaste.
Claro, dije, ¿dónde está? Me fijé en la lista, en el distribution list que tenemos. Digo, bueno, capaz que ahí aparece el nombre, ¿no? Lo googleo, a ver quién carajo es. ¿Quién es este que opina primero? ¿Qué opina en las reuniones? ¿Quién es este?
¿Quién es este pendejo?
¿Quién es este pibe nuevo que viene en primera reunión y opina? Levanta el dedito diciendo, bueno, yo creo, bueno, yo creo tantas cosas, quédate callado y toma nota, pero no. ¿Cuál es el apellido? ¿Por qué? ¿Dónde salió H? Y con eso nos despedimos. Porque le digo a Ari, que nosotros los amigos le decimos Ari, le dicen H. Entonces quiero saber por qué te dicen H. Pese a que a la gente no le importa nada, pero bueno, es mi podcast. Así que...
Te lo voy a contar y con esto estoy básicamente dando una razón para que la gente se olvide de mí y nunca más me quiera hablar. Cuando estaba en más o menos en quinto grado o cuarto grado de la escuela primaria, la maestra decidió hacer algo que decidió hacer un ejercicio. Yo ahora entiendo que era para trabajar cuestiones de comunicación, que era pedirnos a todos los alumnos, primer día de clase, pedirnos a todos los alumnos de la división, de la Escuela del Sol, te estoy hablando donde yo era niño, que escribamos nuestros nombres con jeroglíficos, pero que inventemos nuestros jeroglíficos. O sea, la cuestión es que teníamos que inventar nuestros jeroglíficos. Y la maestra nos dio un código, nos dijo, bueno, ok, lo que tienen que hacer es escribir el nombre, pero en el sonido de cada letra tienen que poner, y está difícil, atentí, tienen que poner el dibujo de una cosa cuyo nombre empiece con la misma letra que represente ese sonido. Por ejemplo, si yo quiero representar el sonido de la A, tengo que hacer un árbol. O algo que empiece con A. ¿Se entiende? Okay. Así escribir mi nombre. Yo me llamo Ariel, escribí, dibujé un dibujito para cada sonido, bla, bla, bla. Después pusimos todos en una bolsa y lo repartimos para descifrarlo. Cada uno agarraba uno que no sabía de quién era. Y yo descifré el mío, un fenómeno, me tocó. Yo bárbaro hice lo que me tocó de un compañero, qué sé yo. Descifré el nombre de otro, y una compañera que era bastante turra, que se sentaba adelante, ¿viste? Esas se sientan adelante de todo, yo me sentaba atrás, se dio vuelta y me dijo, abrió el papel y me dijo, Ariel, ¿esto es tuyo? Y yo, orgulloso de mi producción que había podido resolver, le dije, sí, es mío. Y me dijo, sos un burro, helado va con H. ¿Qué pasa? Yo había puesto, en la A puse un árbol y así en cada letra la cosa, y en la E había dibujado un helado. Y bueno, y todas las asociaciones, no tuve que esperar para recibir burlas de todos los colores, porque había escrito helado sin H, o había hecho ese ejercicio, helado, Ariel, bla, bla, helado, frigor, pata, pata, torpedo de frutilla, me decían de todo. Entonces yo en un momento dije, bueno, ok, ya después de 6 meses que me jodía, dije, bueno, ok, voy a usar psicología inversa, 10 añitos tenía, y dije, lo que voy a hacer es, voy a decirle a mis compañeros que no me molesta. Y bueno, no me funcionó. No me funcionó. Lo que sí pasó es que no me dejó de molestar. Y bueno, la verdad que después pasé a la secundaria, había 4 Arieles en la división, era mucho más fácil. Más de adolescente, cuando quería contarle a una chica que me, digamos, quería que se acuerde de mí, era más fácil decirle que me llamaba H. Y así todo se fue construyendo hasta que... Nada, soy H.
Mirá vos, por una falta de ortografía. Mirá esto, ¿no? Por una falta de ortografía, hace un montón de años, a liderar un evento para más de 2.000 personas dedicado exclusivamente a la educación. Chupate esa mandarina.
Hija de puta, esa piba que. Sí, sí.
Llamala, ya, buscala en Facebook y decirle, mira.
No voy a decir el nombre porque es un poco fuerte. Pero me acuerdo de ella, ¿eh?
Upa. Bueno,
la tengo ahí.
Ahora cortamos y me decís así la buscamos en Facebook. Te mando un abrazo a la distancia, enorme, enorme. un placer. Como siempre digo, a todos mis amigos y compañeros de TEDx, es un placer tan grande para mí hacer esto con todos ustedes que no se dan una idea. El otro día lo puse por mail y todos me escribían mails a mi sol diciendo no seas puto, no seas puto, pero les digo la verdad, los quiero mucho y es un placer haberte conocido y que se, nada, que estemos, nuestros caminos estén cruzados, es buenísimo.
Gracias, Max. Igualmente, un abrazo enorme y la verdad que genial haberte conocido y ahora estar en contacto.
Nos vemos prontito.
Dale.
Abril 18, no se olviden. Entren a la página web de xriodelaplata.org, ahí están todos los links. Entren, regístrense, no sean giles, porque perderse uno de estos eventos hace que después se queden diciendo, pero qué boludo, al final hubiese escrito helado con H y mirá, me perdí el evento. No había evento, no habría evento. Es como el día de la marmota, ¿viste? Un abrazo.
Un abrazo.
Te mando un abrazo a la distancia. Enorme, enorme. Un placer, como siempre digo, a todos mis amigos y compañeros de TEDx, es un placer tan grande para mí hacer esto con todos ustedes que no se dan una idea. El otro día lo puse por mail y todos me escribían mails a mi sol diciendo no seas puto, no seas puto, pero les digo la verdad, los quiero mucho y es un placer haberte conocido y que se, nada, que estemos, nuestros caminos estén cruzados, es buenísimo.
Gracias, Max, igualmente, un abrazo enorme y la verdad que genial haberte conocido y ahora estar en contacto.
Nos vemos prontito.
Dale.
Abril 18, no se olviden, entren a la página web de xriodelaplata.org, ahí están todos los links. Entren, regístrense, no sean giles, porque perderse uno de estos eventos hace que después se queden diciendo, pero qué boludo, al final hubiese escrito, hubiese escrito helado con H y mirá, me perdí el evento. No había evento, no habría evento. Es como el día de la marmota, ¿viste? Un abrazo.
Un abrazo.
Las ideas que te transforman te hacen llegar lejos. En TEDx en Río de la Plata creemos que las ideas pueden ayudar a transformar la educación. Por eso, decidimos dedicarle todo un evento a este tema tan importante para nuestro futuro. TEDx Río de la Plata ED, 18 de abril de 2015, en la Usina del Arte.
Yo, que ustedes, no me pierdo ni de casualidad el próximo TEDx Río de la Plata Educación, que va a ser, como escucharon recién, en abril de 2015, en la Usina del Arte. Para mí es una oportunidad única y yo espero que ustedes también lo vean así, www.tdxriodelaplata.org. Allí van a poder saber todo sobre el evento, todo, cómo inscribirse, los oradores, todo lo que vaya pasando. Falta un montón, pero háganme caso, entren y regístrense porque va a estar genial. Amiguitos, 42 minutos, 20 segundos, un momento ideal para ir despidiéndonos hasta la próxima semana. Pero antes de irme, quiero mandarle un saludo muy grande, a un amigo del alma, un amigo entrañable, alguien que en cada evento TED sé que está ahí entre el público apoyando todo lo que hago, por exceso a veces. Pero bueno, él es Lele Garbulski, a quien le mando un beso enorme. Lele, te mando un beso enorme, amiguito. Gracias por el apoyo de siempre, ¿eh? Gracias, gracias, en serio. Te mando un beso, como te prometí que te iba a mandar, desde aquí, desde California, Los Ángeles. Te mando un beso a vos, que estás en Argentina desde lejos, pero vos sabés que te quiero como si estuviésemos igual de cerca. Y para todos ustedes, un hasta pronto. Un hasta pronto que va a ser de una semana, ¿no? Porque la semana que viene voy a estar haciendo el episodio número 10 desde lejos, este podcast que está hecho justamente desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre, Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, Max Goldenberg en Facebook, desde lejos el podcast, @gmail.com si quieren comunicarse conmigo. Y nos encontramos la semana que viene, ya lo saben, aquí, como siempre, yo voy a estar desde lejos para estar cerquita de ustedes. Que tengan una gran semana, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.